Acá te informamos. Acá te contamos todo. Acá te acompañamos. Acá la pasamos muy bien. Hasta las 12, acá estamos.
Cómo me gusta estar de nuevo en casa y despertarme lleno de solo a ese café de la mañana que siempre corre hasta la cama y duerme hasta el despertador. Hoy tengo cita con la almohada y una reunión con el ventilador, una salida con mi perro porque no entiende de pretexto y dejo en pausa mi sillón.
Sí, claro que sí, hoy es domingo, bienvenidos, aquí estamos, acá estamos, ¿cómo vamos a decir aquí estamos? Acá estamos en Radio Cultura debutando con este primer programa. Bienvenidos a todos y a todas a este magazine radial que comenzamos hoy, domingo 5 de junio. Vamos a estar todos los domingos de 11 a 12 del mediodía acompañándolos con muy buena música, con información general. Todos los temas de la semana van a pasar aquí en Acá Estamos. Mi nombre es Fernando Pietrafesa. Voy a estar, obviamente que no solo, porque voy a estar junto a Martín Aguirre acompañándolos todos los domingos de 11 a 12 aquí en Radio Cultura. ¿Cómo te va, Martín? Buen día.
Hola, Fernando, buen día. ¿Cómo te va? ¿Todo bien?
Todo muy bien, Martín. Hermoso domingo para empezar este primer programa. Acá estamos en Radio Cultura. Vamos a tener un montón de gente, pero lo vamos a contar después, porque vamos a arrancar con la tapa de la semana, Martín. ¿Te parece?
Sí, dale. Un gusto y un placer, Fernando, poder compartir este nuevo proyecto con vos aquí en Radio Cultura. Y como decía recién Diego Torres, hoy no hay compromiso con el reloj, así que qué mejor que compartir esta hora aquí en Radio Cultura con información y buena compañía.
Exactamente, Martín. Por lo pronto, ahora vamos a compartir la tapa de la semana.
Acá estamos.
Y ahora sí, Martín, la tapa de la semana en Acá Estamos.
Sí, así es, Fernando. Empezamos a diagramar, a colorear, a ilustrar un poco la tapa de la semana en Acá Estamos por Radio Cultura. Primera foto de nuestra tapa de esta semana para Alberto y Cristina Fernández de Kirchner en Tecnópolis. Una situación inusual, tragicómica en la Argentina. Se volvieron a ver la cara el presidente y la vicepresidenta después de 94 días, así como escuchás, 94 días sin hablarse, sin dirigirse la palabra, mandándose indirectas a través de los medios y de sus emisarios. Se volvieron a ver la cara en Tecnópolis en el acto que los unió por los 100 años de YPF. Y allí la vicepresidenta cara a cara redobló la apuesta. ¿Sabés qué le dijo Alberto Fernández?
¿Qué?
Tenés la lapicera y sí, quiero que la uses. ¿Querés escucharlo?
Vos. Dale.
Te dije la otra vez cuando hice un documento que vos tenías la lapicera. Yo lo que te pido es que la uses. La uses con los que tienen que darle cosas al país. Hay que usarla. Que no significa, ni pelearse. Ni nada, pero significa que es necesario y que la sociedad sepa además el esfuerzo que tenemos que hacer y que tienen que hacer, porque les ha dado mucho la Argentina a muchísima gente, o no a tanta en realidad.
Pero Martín, me quedé con ganas de escuchar el beso. Ay, 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 ese beso faltó, mirá. Ahí está.
Sí, hubo solo unas palmaditas en la espalda de Alberto hacia Cristina.
Raro esas palmaditas, ¿no?
Sí, muy raro y rarísimo y trágico, digamos, las declaraciones de Cristina Kirchner, que mal le quiere decir al presidente, ponete los pantalones y empezá a gobernar. Parece increíble que en un país con tantos problemas, con índices de pobreza altísimo, que el presidente y la vicepresidenta estén peleando y discutiendo, digamos, las políticas públicas en público exactamente.
Sí, la verdad que sí. Martín, ¿pasamos a la tapa número 2, a la foto número 2 de la tapa?
Así es, Fernando. Foto número 2 para Alberto Fernández y los gobernadores. ¿Qué pasó esta semana? Alberto recibió a más de 10 gobernadores del partido peronista. ¿Con qué? ¿Para qué los recibió? Con la intención de reformar la Corte Suprema. Así como escuchás, sí. Fernando, cada vez el gobierno con una agenda más alejada de los problemas de la gente en común. Alberto Fernández quiere reformar la Corte Suprema. ¿Qué quiere hacer? Ampliarla, llevarla a 25 miembros. Ningún país del mundo tiene 25 miembros en la Corte Suprema. Argentina parece que quiere batir un nuevo récord y tener una Corte Suprema con 25 miembros. Así que bueno, Alberto busca un poco de músculo político en los gobernadores, sí. Se apoya en ellos y ahora bueno, busca a través de una iniciativa global tratar de impulsar este proyecto, que obviamente que no tiene ninguna expectativa de prosperar porque no pasaría de ninguna manera el Congreso. Pero bueno, acá está Alberto Fernández y su agenda paralela a la agenda de la gente, queriendo reformar la Corte Suprema de la Nación.
Bueno, Martín, acá hubo gente que se ríe. No sé por qué se ríen. ¿Viste? Hay gente para todo. Martín, si te parece, pasamos a la foto número 3 de la tapa de la semana.
Sí, Fernando, foto número 3 de la semana es por la falta de gasoil en el país. Las provincias del norte...
Tema complicado, Martín, ¿no?
Están sufriendo mucho la falta de gasoil en plena cosecha. Los camioneros y el campo no tiene combustible. Increíble. Por un lado, comentábamos recién, Alberto y Cristina festejando los 100 años de YPF y Argentina es un país que no tiene combustible.
Qué contradicción total.
La Argentina real. Esta semana habló en Agroactiva el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y ¿sabes qué dijo?
¿Qué?
Que en la Argentina no falta gasoil. ¿Querés escucharlo?
Dale.
Vamos a tener dificultades, pero no va a faltar gasoil. Esto es importante. Tenemos problemas de logística, no se alcanza a dar respuesta, etcétera, pero en la Argentina no va a faltar gasoil.
Pero Martín, si no me equivoco, yo este fin de semana vi los camioneros en la puerta de las estaciones de servicio reclamando la falta de gasoil. O vi una foto vieja.
No, viste y muy bien, porque todos los canales de televisión entrevistaron a los problemas reales que hay en el interior del país, camioneros que tienen que sacar cupo para poder comprar gasoil, productores agropecuarios que no tienen combustible para poder hacer funcionar sus cosechadoras. La verdad que en plena cosecha que pase esto es de un negacionismo total lo que hace Julián Domínguez, porque es un problema real de la gente.
Bueno, esperemos que se solucione por el bien de la gente, ¿no? Por el trabajo de todos los camioneros y transportistas de nuestro país. Martín, pasamos a la tapa, a la foto número 4 de la tapa de la semana.
Sí, a esta, Fernando, ampliale un poquito porque sí. Viene con peluca.
Ah, ¿viene con peluca? Ah, mirá vos.
Sí, porque ya me imagino quién es. Foto de Javier Milei que llega a la tapa de la semana acá estamos.
Sí.
¿Por qué? Milei siempre se le rebusca para que todas las semanas los medios hablen de él. Esta semana expuso otro proyecto delirante, dijo que en caso de ser presidente él fomentaría el libre mercado de órganos. Increíble. Carlos Zorati, el titular del INCUCAI, salió rápidamente a cruzarlo, dijo que en ningún país del mundo hay libre mercado de órganos. O sea, Milei lo naturalizó, dijo que es un mercado más, que cualquier persona puede vender sus órganos. ¿Querés escuchar cómo se lo decía en una entrevista a Jorge Lanata?
Dale, perfecto.
¿Estás de acuerdo con la venta de órganos? yo digo, es un mercado más, o sea, y vos podrías pensarlo como un mercado. Es decir, el problema es, ¿por qué, digamos, o sea, todo lo tiene que estar regulando el Estado? ¿Por qué, digamos, seguramente, si vos tuvieras, de hecho, hay estudios que están hechos en Estados Unidos, que si vos dejaras esos mercados libres, digamos, funcionarías muchísimo mejor y tendrías menos problemas? Es decir, es una decisión de cada uno, o sea, a ver, ¿por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? Digo, ¿cuál es el punto? A ver, si el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y a la propiedad, mi primer propiedad es mi cuerpo, ¿por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo?
Una locura total del candidato presidencial Javier Milei, Martín.
Sí, un mensaje muy, pero muy peligroso. Y ojo con estas cosas, Fernando, porque ya ha pasado en varios países del mundo donde el desencanto de la gente con la política llegaba a convertir a esta clase de dirigentes como Javier Milei, como pasó con Bolsonaro en Brasil, a convertirlos en presidente de la nación. Milei mide muy bien en las encuestas, sigues con estos proyectos delirantes y bueno, hay que tener mucho cuidado a la hora de votar, ¿eh?
Exactamente, Martín. Pasamos a la foto número 5 de la tapa de la semana de Acá Estamos.
¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos!
Y sí, Fernando, tenemos que hablar de la escaloneta. ¿Cómo no ilusionarse de semana consagratoria para el equipo de Lionel Scaloni y Lionel Messi? Argentina le ganó 3-0 a Italia y se convirtió en el campeón de la finalísima. La verdad que un partido espectacular de la selección argentina en términos generales, en todas sus líneas, con un Lionel Messi indomable, intratable. La verdad que todo nos empieza a poner la piel de gallina, nos ilusionamos de cara al Mundial que se va a llevar a cabo en diciembre. La pregunta es, ¿llega como candidato a Argentina? ¿No lo vamos a quemar?
Y yo creo que sí, vamos a ponerle un toquecito de esperanza, ¿por qué no? Además, ya están todos subidos a la escaloneta. A mí me da risa algunos periodistas deportivos porque cómo criticaron a Scaloni en su primer momento. Yo entiendo que era un técnico que venía sin experiencia y que tal vez mucha gente tenía desconfianza, pero bueno, después se dieron vuelta con una media muy fácil.
Sí, la verdad que Scaloni se supo acomodarse ante la adversidad, ante las críticas, y está con un equipo muy, pero muy sólido en todas sus líneas y llega como uno de los candidatos al Mundial. Después del partido con Italia habló Lionel Messi y dijo algo que nos llenó más de ilusión a todos. Dijo, esta selección está para pelearle a cualquiera. ¿Querés escucharlo?
Dale. Hoy creo que fue una demostración más que este grupo está preparado para cualquier cosa, siempre con los pies en el suelo y con humildad, pero como dije el otro día también, estamos para pelearle a cualquiera. Hoy era una linda prueba, un gran equipo, Italia, una gran selección que juega muy bien. Fue una desgracia nomás que no clasificó al Mundial, pero tranquilamente este puede ser un partido de cuarto, semifinal de Mundial, porque es la actual campeona de Europa y es una gran selección.
Sí, la verdad que estamos todos muy felices porque bueno, Antonella fue con Thiago a comprar una gaseosa al Coto y bueno, acá también al Coto. Bueno.
Bueno, Martín, ahí lo escuchamos a Lionel Messi, fiel a su estilo, Lionel. Contento, lo veo feliz, eso sí, muy importante.
Sí, aparte es como que todos sabemos que esta es su última gran oportunidad de poder ganar un Mundial con la Argentina, así que de acá a diciembre a bancarlo, a alentarlo, y esperemos que todos nos podamos terminar el año con una gran alegría, ¿no?
Totalmente, Martín. ¿Pasamos a la foto número 7?
Dale, Fernando, foto compartida para tres grandes del deporte argentino. Sí. Arrancamos por Carlos Tevez. Sí. ¿Por qué llega el Apache a la tapa de Acá Estamos? Sí. Porque el viernes a la noche estuvo en el programa Animales Sueltos, entrevistado mano a mano por Alejandro Fantino, y ¿sabés qué dijo?
Very difficult.
Sí. Dijo que está confirmado que está retirado del fútbol. ¿Querés escucharlo?
Sí. Dale.
Mi último cumpleaños Que hacemos la fiesta, porque a mí me gusta festejar los cumpleaños, porque mi viejo era siempre, viste, de festejar los cumpleaños. Siempre a mí me gusta festejar los cumpleaños. Entonces pido el micrófono porque toda mi familia, mis tíos, mis primos, todo, viste, volvé a jugar, porque nosotros no podemos estar sin vos, sin verte en una cancha feliz. Siempre te vimos feliz dentro de una cancha. Entonces yo le dije, pedí el micrófono en mi cumpleaños, quiero decir unas palabras. Estaban toda mi familia. Pedí algo especial, que era sacarme una foto con Vane, con mi hermano, con mi mamá y con mi mejor amigo, mi compadre. Me saco la foto con ellos y bueno, le empiezo a explicar a la familia el por qué. El por qué, porque era todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, ¿por qué dejaste de jugar? Si estabas bien, estás flaco, estás fuerte. ¿Por qué dejaste de jugar? ¿Viste? Y me preguntaban todo el tiempo. Y hasta que le dije, mire, dejé de jugar porque perdí a mi fan número uno. Entonces me levanté y dije, no juego más, para nadie. Creo que fue la única vez que pensé realmente en mí, ¿no? Y digo, esta vez pienso en mí. Siempre pensaba en la gente, o en mi vieja, o en Van, en las nenas, en Lito, que no tuvo mucho tiempo de jugar. Y creo que ahí la familia se dio cuenta del porqué. Había perdido mi fan número uno, y eso hizo que no tenga más ganas de jugar.
Bueno, Martín, parece que Carlito se va a dedicar ahora a Piola Vago, a pleno.
Sí,
en la beta
sí.
Artística, ¿por qué no?
Seguramente va a estar cantando un poco más con sus amigos, los chicos de Fuerte Apache, pero no.
Sí.
Otro de los grandes títulos que le sacó Alejandro Fantino el viernes a la noche,
sí,
es que Carlos Tevez confesó y sí, le dio a modo de primicia que quiere ser técnico, quiere ser director técnico. Sí.
¿De qué equipo?
Junto, todavía no se sabe obviamente, porque calculo que tendrá que hacer algún curso, estudiar. Dijo que tiene un proyecto junto a su hermano, o a sus hermanos, sí, mejor dicho, y a Carlos del Chapa Retegui. ¿Te acordás? El técnico de las Leonas.
Claro que sí, obviamente, el Chapa, maestro.
Bueno, escuchá como se lo decía Alejandro Fantino el domingo, el viernes a la noche en América Televisión.
¿Qué vas a hacer? Porque ya dejaste de jugar. Por ahí me sorprendes con lo que vas a hacer. ¿Te vas a dedicar a ser dirigente, a ser representante? Lo que quiera, puedes hacer periodismo, puedes trabajar en televisión. ¿Qué vas a hacer, hermano?
No, la verdad estoy muy entusiasmado con un proyecto que llevamos con mis hermanos y con el Chapa Retegui, así que voy a ser técnico.
¿Vas a dirigir?
Voy a dirigir.
¡Epa!
Tomé la decisión que voy a dirigir. Y la verdad que...
¿Para qué es el título de la noche? El mundo del fútbol ya está escuchando esto y es la tapa de los diarios de mañana. Tomaste la dirección, vas a dirigir.
Sí. Sí, voy a dirigir. La verdad que tengo un proyecto muy, muy...
¿Con Retegui?
Con el Chapa.
Me encanta. Qué buena dupla, Chapa, loco. Sí. Ganador total.
Sí, sí, pero la verdad que estamos ya hace mucho tiempo trabajando, cuatro o cinco meses trabajando juntos, junto a él, junto a mis hermanos. Y la verdad que estamos armando un proyecto muy bueno, muy integral. Y la verdad que me entusiasma, estoy muy, muy enganchado en eso.
Bueno, Martín, después de escuchar a Carlitos Tevez, nos vamos con una nadadora, ¿no?
Sí, decíamos que esta foto era compartida por tres grandes del deporte argentino. En primer lugar, Carlos Tevez. En segundo lugar, porque para Delfina Piñatielo. ¿Por qué llega a la etapa de Acá Estamos? Porque sí, a los 22 años y sorpresivamente este viernes, este pasado viernes, Delfina comunicó a través de las redes sociales que se retira de la alta competencia.
Mirá, bueno, muy joven.
Noticia, sí, muy joven y muy llamativa. Posteó en su cuenta de Instagram la siguiente frase: en mi corazón quedará para siempre el orgullo, la alegría y el honor de haber representado nuestra celeste y blanca en estos años con tanta pasión. Así que
damos un aplauso a Delfina,
Sí, un aplauso grande.
Una gran deportista argentina que es muy joven, pero bueno, tendrá sus razones para dejar el deporte profesional, por supuesto.
Sí, la veíamos en los últimos días, es una suerte de Instagramer, de YouTuber, está muy activa en las redes sociales, vimos también que estaba haciendo cursos de fotografía, está descubriendo nuevas pasiones, pero bueno, decidió ponerle punto final a su carrera de alta competencia de manera sorpresiva y de manera muy, pero muy joven. A los 22 años, Delfina Piñatielo le dice chau a la natación, a las piletas. Supo ganar un montón de medallas olímpicas, pero bueno, ella mismo decidió ponerle fin a su carrera.
Bueno, seguramente va a seguir ligada al deporte y a la natación, sobre todo, que es su especialidad. Martín, pasamos al 3 de la foto número 7.
Así es, Fernando. Y la que no parece ponerle fin a su carrera es Gabriela Sabatini.
¡Grande!
Increíble esta semana. Vaya, si hay por ahí otro aplauso para ella. Sí. Junto a Gisela Dulco.
Genia, total.
Total.
Aparte tiene 52 años y parece como si tuviese 40.
Impecable, un físico envidiable, impecable. Eso es increíble, nunca se alejó de las canchas de tenis. Estuvo toda esta semana participando del torneo de leyendas de Roland Garros allí en París. Llegó hasta la final, perdieron con el equipo italiano. Pero bueno, la verdad que se habló toda la semana de Gabriela Sabatini, del físico, de lo activa que está, tanto física como mentalmente. Así que, cómo no ponerla en la etapa de acá estamos.
Otro aplauso para Gaby, la gran tenista argentina. Foto para Gaby. Muy bien. Bueno, Martín, pasamos a la foto número 8 de la etapa de la semana.
Sí, Fernando, esta es una foto internacional. Sí. Porque esta semana se televisó en todo el mundo el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard. Como ustedes saben, el actor fue demandado por su ex mujer, quien había escrito una columna en el diario The Washington Post en diciembre del 2018.
Sí.
Y lo describió en su momento como una figura pública que representa el abuso doméstico.
Sí.
El actor Johnny Depp la llevó a la justicia, y esta semana la justicia norteamericana falló a favor de Johnny Depp y le obligó a Amber Heard a pagarle $15 millones por haberlo difamado.
Mirá vos.
Un juicio que se televisó en todo el mundo, que fue tapa de todos los diarios. Uh-huh. Así que lo traemos a nuestra tapa de la semana de Acá Estamos.
Bueno, ahí estamos escuchando un clásico de Johnny Depp, de Piratas del Caribe, por supuesto. Así que estamos escuchando la cortina de sonido oficial de la película. Martín, pasamos al número 9, si te parece bien.
Y sí, Fernando, qué bien que suena esto. ¿Por qué ponemos este tema? Porque llega la foto número 9 a la tapa de la semana de Acá Estamos. ¿Para quién? Para Juan. ¿Si a vos te gusta festejar cumpleaños?
Soy medio amargo, Martín. Soy como vos, vos.
Somos dos.
Ariscos para los cumpleaños.
Dos amargos. El que no se priva de nada es Juanse, porque el pasado viernes festejó sus 60 años en el Luna Park. Mirá. El ícono del rock argentino, Juanse, ex líder de los Ratones Paranoicos, llenó el Luna Park para festejar su cumpleaños número 60.
Sí.
Con una infinidad de invitados y un repertorio impresionante de temas. Vaya, un aplauso y una merecida llegada a la etapa de la semana para Juanse.
Aplausos y fotos para el gran ex líder de los Ratones Paranoicos. Maestro Juanse, maestro. Si hay leyendas del rock, Juanse está dentro de los 20, ¿no, Martín?
Sí, sin duda.
La verdad, tantos buenos músicos ha sacado Argentina que a veces te quedas corto contando, ¿no? Porque bueno, hay tanto talento musical que es impresionante la República Argentina con el tema de la música. Bueno, Martín, vamos a cerrar con la foto número 10.
La vida me empezó a cambiar la noche que te conocí. Tenía poco que perder y la cosa sigue así. Yo con mi sostén a rayas.
Y así es, Fernando, llega la foto número 10 de la etapa de la semana de Acá Estamos con Shakira. ¿Por qué ponemos esto? Porque después de una semana de especulaciones, de cruces y de chimentos, digamos, por decirlo de alguna manera, Shakira y Piqué anunciaron que se separaron. Lo hicieron a través de un comunicado. Luego de 12 años, la cantante famosísima a nivel mundial y el jugador del Barcelona de España confirmaron a través de un documento. Dice: lamentamos confirmar que nos estamos separando por el bienestar de nuestros niños. que son nuestra máxima prioridad. Pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión. Pusieron Shakira y Piqué en un comunicado. Así que bueno, esta es la noticia más fresquita del mundo del espectáculo. No hay portal en el mundo que no lo tenga en este momento. Tapa absolutamente de todos los diarios la separación entre Shakira y Gerard Piqué.
Mira vos, bueno, bueno, Shakira lamentablemente, bueno, muchos años de pareja con Gerard Piqué y bueno, deciden tomar caminos diferentes, tienen hijos en común, así que van a estar unidos para toda la vida, ¿no? Porque cuando hay hijos en el medio, la unión va a ser para siempre. Así que bueno, de esta manera, Martín, llegamos a la foto número 10, cerramos la etapa de la semana y en el próximo bloque, Martín, en un ratito enseguida, vamos a estar con un invitado muy especial. Ahora, escuchamos un poquito de música aquí en Radio Cultura, acá estamos en 97.9 y enseguida volvemos.
Con buena música, acá estamos. Estamos, la mejor compañía.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Hasta las 12, acá estamos.
Y continuamos, acá estamos en Radio Cultura en este primer programa junto a Martín Aguirre acompañándolos hasta las 12 del mediodía. Y lo dijimos que íbamos a tener un invitado muy especial y ya le damos la bienvenida a un amigo. Lo queremos mucho, estamos felices porque bueno, es papá a los 80 y algo de años es un pibe que todavía tiene un espíritu enorme, enorme. Hace muy poquito ya sacó su nuevo libro, que es Alimentación, la dieta inteligente para vivir 100 años. Estamos hablando nada más y nada menos que del doctor Alberto Cormillot, a quien le damos la bienvenida con este aplauso. Ahí está. Hola, Alberto. Buen día, buen domingo.
Bueno, lo mejor para ustedes en este comienzo.
Muchas gracias, Alberto. Bueno, qué placer charlar con vos. La verdad que siempre lo digo, hemos tenido otras charlas en otros medios tal vez, y es un placer, siempre le digo, Martín, qué placer charlar con Alberto. Quiero preguntarte, estoy escuchando a Emilio detrás. ¿Cómo anda Emilio?
Emilio está muy bien.
Sí.
En este momento estábamos terminando el curso de primeros auxilios para bebé a distancia, ¿no?
Sí.
Hay un cachito que salí, ahora quedó grabando.
Sí.
Un curso muy bueno que hicimos con una paramédica. Uh-huh. Viendo todo lo que hay que hacer para los distintos problemitas que puede tener un bebé. Pero sí, bueno, esperemos no tener que usar ninguno. Bueno, caídas va a tener, heridas va a tener, lastimaduras va a tener, pero bueno, uno lo piensa y se asusta, pero bueno.
Sí, es lógico. A mí me pasó con mi primer hijo, después con el segundo me relajé un poco, pero es lógico que te pase eso, Alberto, la verdad que... ¿Y quién se despierta primero, Emilio o vos?
En este momento Emilio se está despertando por momentos primero, ¿no? Yo me levanto antes.
Sí.
Me levanto a las 5 más o menos. Sí. Un poco más tarde que antes, que empezaba a las 4 en la radio. Sí. Pero Emilio empieza a hacer algunos ruidos antes. A veces cuando yo bajo para la radio lo traigo y se queda con la señora que vive con nosotros y así duerme un poco más, ¿no?
Hola, Doc. Martín te habla, ¿cómo andás? Gracias por compartir este domingo con nosotros, ¿eh?
¿Qué tal, Martín, querido? ¿Cómo estás?
Hablando de Emilio, te quería consultar, ¿cuál es el cambio más importante que te produjo la llegada de Emilio?
Mira, uno de los cambios es la manera como miro a los chicos, ¿no? Antes los chicos no viste que hay gente que le atrae a agarrar un chico y hay gente que no. Antes yo veía un chico todo bien, pero no era una cosa que me atraía agarrarlo, jugarlo o ver sus reacciones. Y a partir de que nació Emilio, no solamente me interesa con Emilio, sino por todos los chicos, ¿no? Miro todos los chicos y me gusta mirar los chicos y ocupo tiempo de mirar los chicos, y si me mandan un video con chicos también lo miro. O sea, disfruto a los chicos de una manera distinta, disfruto el mundo de los chicos de una manera distinta, ¿no? Ese es un cambio. Después, el otro cambio, bueno, el hecho de estar con él y sentirlo como un aprovechamiento del tiempo. Si no, yo en general yo soy mucho de trabajar, bueno, dedico tiempo a la familia, pero no he sido mucho de estar distrayéndome con cosas, sino que en general lo estoy estudiando, estoy leyendo, estoy escribiendo, estoy haciendo alguna actividad, ¿no? Y con él me puedo pasar mirándolo un rato largo, o jugándole en caso él quiera jugar, ¿no?
Doc, te llevo un poquito más al plano profesional. Sí. Ya están todas las librerías, Alimentación, la dieta inteligente para vivir 100 años, o de tu último libro. ¿Nos contás un poquito de qué va?
Mira, es un libro que tiene varios aspectos. Primero, lo que quiero decir es que la mitad de lo que escribimos quedó afuera, porque ya iba a ser una enciclopedia, ¿no? La idea dije, escúchame, no se puede vender un libro de 800 páginas, porque no, pues así que elegimos lo que nos pareció mejor, y para una segunda, para un segundo libro, si es que sale, vamos a poner muchas más cosas más. Pero ahora tiene lo último en nutrición, pero también tiene lo viejo que está consolidado, porque no siempre lo último es lo bueno. Tiene mucho sobre los mitos, tiene la historia de cómo venimos como seres humanos con la alimentación en estos 5 millones de años, para explicar un poco que no es cosa que uno cambia, dice cambiar y uno cambia, sino más porque tiene genes preparados durante millones de años. Después tiene una palabra que no se usa mucho, bueno, que es la gastroanomia, No, la gastronomía es la gastronomía es como el estudio de la alimentación, y la gastronomía es cómo se descompuso la rutina, la organización de alimentación con los cambios de vida que hubo, ¿no? Con vivir lejos del trabajo. El desayuno, almuerzo, merienda y cena, yo lo hice en familia, casi siempre, los de mi generación, ¿no? El desayuno se modificó. Al modificarse, los chicos no desayunan como antes, el almuerzo muy difícil que la familia lo pueda hacer todos juntos, realmente gracias si se llega a la cena. O sea, cambiaron mucho las costumbres, la gente come mucho en la calle, pellizca, cree que no come durante el día, pero come varias veces, pero como son cosas que pellizca, muchas veces no se da cuenta. Y después están como resabio de los millones de años que tenemos sobre la Tierra, está los sesgos, los errores de juicio que tenemos, ¿no? Que el primero que lo publicó, el que llamó la atención fue un psicólogo, premio Nobel de Economía, Kahneman, en el libro ese, Pensamiento Rápido, Pensamiento Lento. Entonces dice, ¿cómo usamos el pensamiento rápido que servía hace 100.000 años para, si venía alguien, ataque o fuga, ¿no? Me defiendo o salgo corriendo, ¿no? Ese pensamiento rápido te sirve para cruzar la calle, pero no te sirve para dar muchas respuestas, y los seres humanos usamos mucho el pensamiento rápido. Bueno, el lunes empiezo. O me dijeron, haz esta dieta y la hago. ¿Pero de quién te lo dijo? Bueno, no sé, me dijeron en la peluquería. ¿Y cuál es la evidencia que en la peluquería o en cualquier otro negocio te pueden decir cómo tratar un problema tan serio como es la obesidad? Y el tema de la discriminación como una de las complicaciones más serias. ¿Por qué se discrimina? Porque no se lo trata como una enfermedad ni a nivel del Estado ni en general del sistema de salud. Lo reconoce fácilmente como una enfermedad, y hay discriminación en todo sentido, ¿no? Son algunos de los aspectos. Bueno, después tiene el libro, tiene planes, tiene dietas, tiene recetas, ¿no? Lo que uno puede esperar en un libro de una cosa muy actualizada, y los nuevos esquemas que hicimos que los puede entender cualquier persona. Para, viste que hay pirámides, hay platos. Bueno, nosotros tenemos hace 10 años que usamos una casa, esa se actualizó, y bueno, hay 3 o 4 esquemas que se han actualizado que están muy buenos. Y muchos de los recursos prácticos para adelgazar. Uh-huh. Recursos prácticos, ¿qué sí. es lo que hay que hacer? Cosas prácticas, tiene cosas prácticas, tiene cosas que son teóricas y tiene cosas prácticas, ¿no?
Doc, ¿y por qué comemos tan mal los argentinos? ¿Por qué siempre elegimos la...
Todo el mundo come mal.
La chatarra.
Todo el mundo come mal, porque uh-huh. es más, porque comer mal es más práctico, más barato. Uh-huh. La industria produce cosas que son ricas y que vos podés encontrar más a mano. Uh-huh. Contrariamente a lo que pasa con otras comidas, si vos andás por la calle, difícilmente no hay ensaladas por la calle.
Sí.
Hay galletitas, hay choripán, hay cosas que son engordantes, ¿no?
Sí.
Y hay mucho marketing. Uh-huh. O sea, desde chico hay mucho marketing, especialmente las bebidas azucaradas, que ahora un poco el marketing ha cambiado, pero bueno, en los colegios no hay. El 6%, 7% tiene solamente bebederos, y el resto, bueno, muchos tienen agua de canilla, pero muchos tampoco tienen agua potable. Entonces el chico toma o lo que lleva de la casa o lo que venden en el kiosco, que muchas veces son bebidas azucaradas.
Uh-huh.
Doc, y hay una gran proliferación de marketing destinado a los chicos.
Uh-huh. Te quería consultar una suerte de contradicción que vemos sobre todo en las grandes urbes, en los grandes centros urbanos, que a partir de la pandemia hubo como un boom de los centros naturistas, las dietéticas y demás. Es como que uno trata de comer o de alimentarse mejor, pero a su vez eso se contrapone mucho en la forma en la cual vivimos. Hoy vos decías pellizcamos. Yo no recuerdo en los últimos tiempos de sentarme a almorzar, o sea, siempre es comer algo a las corridas. ¿Cuánto influye eso?
Muchísimo, porque no, como no lo consideras comida, no lo planificás. Y imagínate que vos, por ejemplo, vos para verte las vacunas las planificás en un chico. No le puedes dar cualquier vacuna en cualquier momento. Si vas a tomar un remedio para la operación, lo planificás. Bueno, la alimentación es tu medicamento. Lo tenés que planificar. si no lo planificás, vas a comer cualquier cosa. Pero para practicarlo, pero mínimamente, pensar la noche anterior, bueno, mañana que como, me llevo un tupper, ¿cómo armo mi comida? 5 minutos, porque no son tantas las comidas que vas a hacer, pero dedicarle 5 minutos a cuidar lo más importante que te va a acompañar toda tu vida, que es tu cuerpo, ¿no?
Claro. Doc, ¿y qué cambió en sos uno de los tipos con más experiencia en medios de la Argentina, o el tipo con más experiencia de medicinal, digamos, en los medios de la Argentina? ¿Qué cambió con la nueva forma de comunicar? Porque ahora uno dice un libro y es como una rareza, digamos, porque hoy en día con las redes sociales y demás es otra cosa. ¿Cómo cambió? ¿Cómo te adaptaste a las nuevas formas de comunicar?
Mira, las redes sociales han sido, por supuesto, son un gran avance, pero también, bueno, producen mucha infoxicación, porque cualquiera comunica cualquier cosa, y en materia de alimentación, viste que la gente pregunta, che, ¿qué vacuna vas a dar?
Sí.
Pero no pregunta qué vas a dar de comer, o cómo está compuesto, ¿no? Entonces, es como se la ningunea el tema de la alimentación, y cualquiera puede opinar. Usted ponga este polvito, este líquido, y después cómase una torta de chocolate que no va a pasar nada porque no se absorbe. Pamada, ¿no? Cosas que de marketing, que antes era con un chicle, antes era con comiendo gorgojo, antes era con masajes en la barriga. Te estoy diciendo cosas que ocurrieron, que la gente se la va olvidando, ¿no? Uh-huh. Y la próxima será... que eso, cualquier otra pavada. Salió el asunto del ayuno intermitente, que nosotros lo dejamos de hacer en la década del 70, así que mirá lo viejo que es, ¿no? Lo dejamos de hacer a fines de la década del 70. Y se lo presenta como una novedad, es una cosa, no sirve para nada.
Sí,
es una pavada, es saltear comidas, nunca dio resultado, ¿no?
Sí. Doc, ¿cómo estás viendo el tema del coronavirus? Porque parece que mucha gente se olvidó de que está el coronavirus.
Se olvidó, y la epidemia sigue, ¿no? Sí. Y mucha gente se está... Decir que con las vacunas aparece mucho más leve, poca gente en terapia intensiva.
Sí.
Afortunadamente, ¿no?
Sí, claro.
Pero los cuidados han parado, han disminuido, y creo que deberíamos seguir insistiendo en... Los cuidados básicos, que es aireación, barbijo y distancia, ¿no?
Son, sí, yo siento que...
los ambientes, barbijo y distancia, eso, sí.
Siento que el barbijo quedó en la historia, porque vas por la calle, muy poca gente, entras a un comercio...
En la calle no es tan necesario.
No es tan necesario, claro.
En la calle no es tan necesario.
Sí, pero en un comercio, por ejemplo.
Multitud. En un comercio sí,
sí,
en un
claro.
comercio tenés que estar con el barbijo, plántelo, uh-huh. ¿no?
Uh-huh. Y siento como que la gente se olvidó un poco, sí, me parecía. Sí. ¿Y vos crees que hay una cuarta ola ahora?
En este momento sí. No sé si es la cuarta ola o continuación, sí. Pero que, sí. que hay una ola, pero si cualquiera de nosotros ha tenido en este último mes,
sí.
fácilmente 6, 7, 8, 10 amigos o conocidos o compañeros de trabajo que tuvieron COVID.
Sí, claro, claro.
Doc, volviendo un poquito a tu libro, sí. tengo en mis manos la revista Noticia de este fin de semana, que la sí. tapa es en base a tu libro, La Dieta Inteligente para Vivir 100 Años.
Sí.
¿Vos tenés pensado sí. vivir 100 años?
Mirá, yo tengo pensado vivir por lo menos 102, 103.
Vamos, vamos, Doc, vamos.
Veo a mi hijo recibirse. Y de todos modos, si no lo logro, nadie va a poder pasar la factura, ¿no? Así que lo puedo decir impunemente, ¿no?
Sí, totalmente.
Pero bueno, hoy tener la expectativa de vida de 100 años no es una rareza de muchos centenarios en Argentina. Bueno, mi viejo, que empezó a cuidarse recién a los 60 y pico, vivió 95 años con muy buena calidad de vida, con
sí.
muy buena calidad de vida. Mm. Y así que yo espero por lo menos superarlo a mi viejo. Puede no ser, nadie tiene la vida comprada, ¿no? Pero bueno, lo que uno hace cuidándose es disminuir los riesgos, ¿no?
Doc, la última de mi parte, y más que nada te pido un consejo público acá al aire de Radio Cultura para ayudarme. ¿Qué hacemos los ansiosos con el tema de la comida? Viste que hay veces que, no sé, yo agarro un pote de helados y no puedo, hasta que no le veo el fin, no termino, o sea, no paro con mi objetivo. Eso
soy
tiene
testigo,
que ver más con ansiedad que con hambre.
Sí.
Mirá, es una mezcla, pero en general hay técnicas conductuales y técnicas de pensamiento. Por ejemplo, una de las cosas que hace uno como mucho helado, que lo tiene prohibido el helado, pero si vos, por ejemplo, yo como helado, ahora yo como helado todos los días, pero muy poquito, y lo como, me lo traen congelado. Entonces el helado congelado te da un trabajo, lo tenés que pinchar no con cucharita sino con un tenedor, ¿no? Entonces eso me lleva a un trabajo y me entretengo un rato largo porque vas agarrando muy poquito del helado congelado, ¿no? Por supuesto el otro es más atractivo, pero puedes comer mucha cantidad y nunca quedarse con el pote cerca, tenés que agarrar lo que te va a servir, cerrar la vela y andarte lejos del lugar del hecho, ¿no? Claro. Porque el lugar del hecho es ahí es muy difícil tener un pote adelante y controlarlo, ¿no? No hay que tenerlo adelante. Y después comer varias veces por día, eso te baja la ansiedad por la comida. Y después aquellas cosas que te gustan mucho, dosificarlas y comerlas dos o tres veces por semana, ¿no? Pero en pequeña cantidad, ¿no?
Sí. Vos sabés que yo en verano sobre todo, porque es el clima más apto para tomar helado, diríamos, tomo un helado todos los días. Todos los días tomo un helado, pero no un poquito como dijiste vos. Tomo un helado, pero un helado, helado.
Bueno, hay que ver el resto. Mirá, lo que acompaña siempre a esto, ¿sabes? Sí. Es tener una balanza y empezar a hacer todos los días,
por la mañana. Exacto.
Y ahí te va diciendo, mira, vas bien, es un permiso, viejo, estás desbarrancando, estás saliendo de pista, ¿no? La balanza.
Cuando ves el número, salís corriendo.
La balanza te dice enseguida, ¿no? Hay que ser valiente y usarla, ¿no?
Sí. Doc, la última ahora sí y no te molestamos más. El libro se llama La dieta inteligente. ¿Uno tiene que comer más con la cabeza o con la panza? La dieta inteligente,
pero en realidad la tapa del libro, porque está... En realidad se debería... La dieta está tachada y se llama la alimentación
inteligente. La alimentación inteligente.
La alimentación, sí. La foto que pusieron en tapa no refleja.
Por eso, ¿uno tiene que alimentarse más con la cabeza o con la panza?
Lo que pasa es que la dieta es, te la pones y te la sacás. Estoy a dieta, no estoy a dieta, pero lo que tratamos de transmitir con la palabra, que uno con la palabra no cambia la realidad, ¿no? El hecho de terminar con cualquier cosa no te hace que la gente sea más inclusiva para nada, es una taravés. Yo tampoco pienso cambiando la dieta por alimentación, pero es el mensaje del libro. No pensés en una dieta, pensá en cómo alimentarte, porque la dieta uno ya está acostumbrado a ponerse y sacársela como una camiseta encima.
Sí, sí. Doc, bueno, ya están todas las librerías, ¿no?
Sí.
Ya están todas las librerías.
Le digo primero las librerías, que a mí, cuando me llamaron para hacer esta nota, yo todavía no lo tenía, pero ahora sí ya lo tengo.
Buenísimo, buenísimo. Así que Alimentación, la dieta inteligente para vivir 100 años, del doctor Alberto Cormillot, está en todas las librerías y ya lo pueden conseguir. Doc,
como siempre
te digo, te decimos un placer enorme.
Gracias.
Y bueno, te mandamos un fuerte abrazo, un beso grande, abrazo. Emilio, a Steffi, y que tengan un buen domingo.
Bueno, gracias, igual para ustedes.
Gracias, Chao. Doc, un abrazo grande. Martín, qué placer tener al doctor Cormillot en este domingo, impresionante.
Sí, una eminencia y un amigo de la casa, un amigo nuestro. La verdad que pura admiración lo que siento por el doctor, una persona con muchísimos años de experiencia que no para de reinventarse nunca. Vos lo ves y el tipo siempre va para adelante, una vitalidad increíble.
Sí.
Me saco el sombrero para hablar del doctor Alberto Cormillot.
Exactamente, Martín. Bueno, hacemos un pequeño corte y enseguida volvemos con mucho más. Acá estamos.
Y aquí me ves.
Seguimos con vos. Acá estamos.
Desde el día 1 estamos transformando. Y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Con toda la información, acá estamos.
Continuamos en Acá Estamos, en Radio Cultura 97.9. Y Martín, ahora podemos adelantar cuáles en realidad pueden ser los títulos del lunes.
Sí, Fernando, algunos datitos importantes que seguramente van a ser noticia la semana que viene. En primer lugar, no pasa de lunes o martes, el gobierno va a anunciar la incorporación de Agustín Rossi al gobierno nacional.
Finalmente.
Finalmente. El ex ministro de Defensa, que fue echado, ¿se acuerdan cuando Cristina pidió cambios en el gabinete y volaron varios ministros? Bueno, voló Rossi, sí. Ahora Rossi volvió a tener buena sintonía con Alberto Fernández y regresa al gobierno. ¿Dónde lo van a ubicar? Va a estar al frente de la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, un fierro caliente, una silla que nadie quiere ocupar porque tenés que tener relación con los espías, con los servicios de inteligencia, muy pero muy complicada, hay que tener mucha muñeca política. Alberto Fernández se inclinó por Agustín Rossi, que de esta manera va a volver al gobierno nacional, lo anuncian en los próximos días.
Muy bien, Martín, así que finalmente Agustín Rossi va a ser parte del gobierno, porque en primer lugar se había hablado que iba a reemplazar a Guado de Pedro en el Ministerio del Interior. Finalmente después se descartó esa posibilidad y ahora se oficializa dónde finalmente va Agustín Rossi. Bueno, Martín, continuamos con las claves de la semana. Y tenemos que hablar ahora de Martín Guzmán.
Sí, Fernando, porque el martes 7 de junio se va a realizar un acto muy pero muy importante, porque se cumplen 20 años de la creación de la AEA, que es la Asociación Empresaria Argentina. ¿Quién va a ir a cerrar ese acto? Martín Guzmán. ¿Con quién se va a mostrar el ministro de Economía? Con Héctor Manieto, con Alfredo Cotto, con Luis Pagani. Va a estar con todo el círculo rojo Martín Guzmán. ¿Qué dirá Cristina Kirchner de esto? O sea, Cristina viene de decirle a Alberto que empiece a usar la lapicera, de que los ministros se tienen que imponer más ante los poderosos. Seguramente va a ser una foto que no le guste a Cristina Kirchner, pero va a ser un hecho, sin duda, uno de los hechos más importantes de la semana. Martín Guzmán cerrando el acto de AEA con todo el círculo rojo, con todo el empresariado argentino. Va a estar Guzmán con Manieto, Cotto, Pagani. Seguramente va a ser una foto que no le va a gustar, sí, a Cristina Kirchner.
Mirá vos, un poco contradictorio con Cristina. Bueno, veremos qué pasa el día martes en esa reunión del ministro de Economía con la Asociación Empresaria Argentina. Martín, pasamos ahora a la Corte Suprema.
Sí, porque se espera, supuestamente sería inminente un fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de Horacio Rodríguez Larreta. Si esto sucede, sería un espaldarazo muy importante para el jefe de gobierno, porque es por los fondos de la coparticipación. Recordemos que el gobierno nacional le quitó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en plena pandemia 200.000 millones de pesos. Horacio Larreta, ¿qué hizo? Se quejó en los medios, se quejó públicamente y avisó que iba a ir a la Corte. Finalmente recurrió y se especula con que la Corte fallaría a favor de Horacio Rodríguez Larreta, lo cual sería un cimbronazo político para el gobierno nacional y un espaldarazo muy importante para el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se envalentona y se calza cada vez más el traje de candidato a presidente de cara a 2023.
Muy bien, Martín, y el último tema clave de la semana tiene que ver con un tema que ya viene de hace tiempo, pero que aparentemente están avanzando. Tiene que ver con la boleta única.
Sí, Fernando, porque esto va a generar mucho ruido político en la semana. ¿Por qué? Porque la oposición ya tiene el número para tratar la boleta única en la Cámara de Diputados. De tratarlo, lo va a aprobar caminando, porque le sobran los diputados, le sobra el número. Hay mucha preocupación en el gobierno. Esta semana el jefe de gabinete, Juan Mansur, que estuvo exponiendo en el Senado de la Nación, dijo que el gobierno no está de acuerdo con este proyecto. El peronismo históricamente no quiere saber nada con la boleta única, prefiere la boleta de papel, una elección más tradicional. Pero bueno, la oposición parece avanzar con esto, no se detiene, lo pone en una encrucijada política al gobierno. En diputados pasa caminando, va a haber que ver qué pasa en el Senado, donde hay menos número de, digamos, de legisladores, porque son 72 senadores nada más. Así que bueno, ahí está la clave. En diputados pasa caminando, veremos qué pasa en el Senado de la Nación.
Exactamente, Martín. Bueno, con estos temas claves de la semana, por ahí tal vez la tapa del lunes en alguno de ellos, vamos cerrando este primer programa de Acá Estamos. Nos vamos a volver a reencontrar el próximo domingo a las 11 de la mañana, de 11 a 12, todos los domingos. Acá estamos en Radio Cultura, junto a Martín Aguirre, con toda la información general, con invitados especiales, con muchísima información, adelantando los principales temas de la semana. Martín, un gustazo, un placer, y el próximo domingo, acá estamos.
Fuerte abrazo, Fernando, y buena semana para todos.
Buena semana para todos, que tengan un muy buen domingo, pásenla bien, diviértanse, háganla bien, y el próximo domingo a las 11 de la mañana, después de Valeria Weiss y Santiago Dorrego, volvemos a estar aquí en Radio Cultura en 97.9. Un abrazo para todos y todas, que tengan muy buena semana. Chau.